Los medios de comunicación en muchas ocasiones hablamos de ello. Hay niños maltratados que no son capaces de denunciar a sus agresores también. Son comportamientos que puedan presentarse en casa. Muchos no comprendemos cómo una mujer maltratada, independiente y con recursos puede seguir soportando una situación de maltrato doméstico, por ejemplo. Pero existe una razón para ello y hoy vamos a hablar del fenómeno que se conoce como indefensión aprendida. Lo hablamos con el profesor José Carlos Aranda. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, ¿puede explicar en qué consiste la indefensión aprendida?
Técnicamente, Frank, se trata de un modo de respuesta psicológica aprendida desde la experiencia, una sensación subjetiva de que no podemos hacer nada por evitar aquello que nos hace daño, aun cuando objetivamente pudiéramos tener soluciones a nuestro alcance, que es el caso que has comentado antes de una mujer independiente con recursos, ¿no? Es lo que sucede con los niños que sufren acoso escolar o personas que sufren malos tratos en el ámbito laboral o familiar, ¿no? Existen soluciones, pero la persona tiene la percepción subjetiva de que haga lo que haga, nada va a cambiar. Así es que no lo intenta. Se instala en esa zona de confort, que es poco confortable, ¿no? Y prefiere seguir aguantando la situación por miedo a que lo que le vaya a venir después sea peor, ¿no? Es una, o sencillamente, porque haga lo que haga, nada va a cambiar. Y eso es algo que aprendemos desde pequeños a través de la experiencia negativa.
Bueno, hablas de que llegamos a ese estado desde la experiencia. ¿Eso cómo es posible?
Mira, te lo voy a contar con una anécdota que a mí me gustó muchísimo, ¿no? El de los dos niños que están viendo cómo instalan un circo en la explanada que hay frente a su casa y ven como un enorme elefante está atado a una pequeña estaca, ¿no? Y cuando salen y hablan con el domador y le preguntan cómo es posible que un animal tan fuerte y tan grande no se escape si pegando un pequeño tirón levanta la estaca, no tiene nada. Y entonces le explica el domador: mira, el secreto está en que cuando son pequeños los atamos a la estaca, ¿no? Y ellos intentan librarse pero no tienen fuerza suficiente. Lo intentan pero no lo consiguen. Con esto, ¿qué conseguimos? Que cuando ya son adultos, ellos tengan interiorizado que no pueden con la estaca y dejan de intentarlo, sencillamente. Con lo cual conseguimos que un animal de esa potencia, de esa fuerza, de ese peso, permanezca impasible atado a una pequeña estaca, a una pequeña cadena, ¿no? Esta es la técnica de la indefensión aprendida.
¿Hay pruebas científicas de que demuestren la indefensión aprendida?
Hay pruebas científicas y son muy, muy interesantes. De hecho, un psicólogo estadounidense de la Universidad de Pensilvania fue quien en la década de los 60 del siglo pasado, hacia 1967 aproximadamente, realizó la experiencia con perros. Es un experimento muy, muy interesante en la que en una jaula, siempre en estos experimentos científicos, siempre se utiliza un grupo de control y el grupo experimental, ¿no? En el grupo de control se puso una palanca en la que cuando sonaban unos ruidos excesivamente agudos para los oídos de los canes, pues pulsando la palanca desaparecían los ruidos, ¿no? Con lo cual, los perros, que son muy inteligentes, rápidamente aprendieron que pulsando la palanca podían estar tranquilos. Y en el grupo de prueba, lo que se le hizo fue desconectar la palanca, de tal manera que los animales, por mucho que pulsaban la palanca, el ruido no desaparecía. ¿Al final qué ocurrió? Pues al final ocurrió que el grupo experimental dejó de pulsar la palanca. Y aunque se le pusiera después la posibilidad de apagar los ruidos pulsando la palanca, dejaban de intentarlo. Sencillamente, la actitud era absolutamente pasiva. Después estos experimentos se afianzaron, se siguió experimentando con ellos. Los últimos experimentos datan ya del año 2011 y se comprobó ya con los escáneres cerebrales y los métodos modernos que tenemos actualmente cómo cuando estamos en esa posición de indefensión aprendida dejan de activarse una serie de neuronas de la precorteza frontal, ¿no? De tal manera que el individuo es incapaz de reaccionar, es incapaz de visualizar una posible salida de una situación conflictiva. Y esto está ya demostrado. Así es que no es algo que no podamos explicar, se explica, tiene explicación, y hay que trabajar mucho para evitar que estas situaciones afecten en la educación a nuestros hijos, ¿no?
¿Cómo influye esto en educación, José Carlos?
Pues mira, básicamente sabemos que aprendemos a través de la estimulación. Cuando recibimos los estímulos adecuados en el momento adecuado, entonces aprendemos. Es lo que hemos hablado muchas veces de las ventanas de aprendizaje de Piaget, ¿no? Hay determinadas edades en las que el aprendizaje nos resulta más fácil y otras en las que, por mucho que lo intentemos, pues no lo conseguimos. Te pongo un ejemplo. Es inútil que tú intentes el control de esfínteres de un niño con 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque no está maduro para realizar ese control de esfínteres. Normalmente el control de esfínteres empieza a trabajarse de los 2 a los 4 años, ¿no? Por mucho que tú lo intentes, da igual que tú maltrates al niño para intentar que el niño...
Que no lo vas a conseguir.
Haga el orinal, que no lo consigue. Bueno, pues este ejemplo tan sencillo vamos a extrapolarlo a otras competencias que se van adquiriendo con la edad. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura. El aprendizaje de la lectoescritura, que se trata ahora de meter
de adelantarlo
continuamente, lo único que somete al niño es una frustración. Si nosotros conseguimos que el niño crea que es incapaz de aprender, lo que estamos es instaurando en su mente un mensaje negativo de que haga lo que haga, no lo voy a conseguir. Es el caso de la indefensión aprendida. Con lo cual el niño sencillamente renuncia a intentarlo. No importa lo que uno tarde, lo que importa es que uno se mantenga en el esfuerzo del aprendizaje. Y para eso lo que tenemos es que procurar dar los estímulos adecuados a la edad adecuada del niño. Sabiendo además algo que es muy importante, y es que cada niño tiene su ritmo de maduración y su ritmo de aprendizaje. En ese caso, la observación de la evolución del niño es fundamental. La observación y la paciencia. Sabiendo que, bueno, un niño puede tardar más, un niño puede tardar menos, y en edades tempranas, y es uno de los grandes fallos del fracaso escolar, que creemos que con 2 años todos los niños tienen que saber hacer lo mismo, ¿no? Con 3 años todos los niños tienen que saber hacer lo mismo, y no es así. Hay un periodo de maduración que es diferente, que depende no solo ya de las propias aptitudes del niño, de sus capacidades genéticas, sino también de los estímulos, del ambiente familiar, del ambiente social en el que el niño se desenvuelve. Partiendo de esta base, bueno, pues ahí tenemos una de las lacras del fracaso educativo, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que deberíamos tener muchísimo, muchísimo cuidado.
Hemos hablado de la indefensión aprendida, su influencia en la educación, y lo hemos hecho esta semana con José Carlos Aranda. José Carlos, muchas gracias.
Muchísimas de nada, siempre a vosotros.
Y José Carlos, hablando de la indefensión aprendida, de su influencia en la educación, tenemos también que hacer un pequeño apunte antes de despedirnos, porque hay un foro que se organiza y es el primero en la Subbética.
Sí, efectivamente. He tenido el honor de ser invitado a dar la conferencia de cierre del primer foro de la Subbética de Educación, que organiza Pilar Montes y que se presenta muy, muy interesante. Uh-huh. Independientemente que hay talleres para los niños, para que las familias puedan acudir tranquilamente a los foros, te puedo decir que está invitada la brigada local, que va a hablar de los riesgos de Internet, que es importantísimo, ya lo hemos tratado en el programa algunas uh-huh. veces. Va a intervenir también Raylene Robertson, que va a hablar de los idiomas a edad temprana. Uh-huh. Teresa Vallecillo, sobre las nuevas tecnologías y el talento. Pilar Montes, sobre la pedagogía Montessori y las altas capacidades, que uh-huh. es otro tema que tendremos que tratar en algún caso en el programa, ¿no? Las altas capacidades y cómo se están tratando en el sistema educativo. Y a mí me cabe el honor de dar la conferencia de cierre de esta jornada con una conferencia sobre la inteligencia natural y pedagogía y cómo potenciar la inteligencia de tus hijos, ¿no? Tendrá lugar el próximo sábado 18 de enero en Lucena y yo encantadísimo siempre de colaborar para llevar este tema de la educación no solo a la capital, sino también a los pueblos de la provincia.
Bueno, pues lo dicho, vamos a recordar la cita. ¿Para qué día? ¿Sábado?
Sábado 18 de enero y empezaremos a las 9:30 con el acto de apertura, ¿no?
En Lucena,
En Lucena, sí, en Lucena. En concreto, en el Colegio Internacional de la Subbética, ¿no?
Bueno.